Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Ricardo López Gotig en esta su nueva sección, el nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien. Ya saben que aquí esta nueva sección es histórica, pero no abordamos los temas de forma cronológica, sino como distintos aspectos de una nueva realidad que se cierne sobre nosotros en las últimas décadas y que escapa, digamos, a las categorizaciones que teníamos por lo menos hasta el siglo XX, ¿no? Y por eso lo abordamos como este nombre indica, como un nuevo desorden mundial. Hemos abordado el tema de los talibanes, hemos hablado también del tema de Cuba pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual, es decir, la relación de Occidente en general, el bloque que ha sobrevivido a la Guerra Fría tradicional, con un nuevo contendiente que es China, ¿no? Es decir, ¿es esta una nueva Guerra Fría? Cuéntanos.
Muy probablemente estemos asistiendo al nacimiento de una segunda Guerra Fría. Primero analizar qué es este término, este concepto de la Guerra Fría, que se trata de un conflicto indirecto, en el que las partes no actúan directamente una sobre la otra, sino a través de otros escenarios, o bien en forma indirecta, y que abarca muchos campos, es decir, desde la economía, la política, la diplomacia, la defensa, pero también el deporte, la ciencia, las artes, de modo que puede ser que estemos asistiendo a una segunda Guerra Fría, y en este caso del bloque occidental frente a la República Popular China. Vamos a ver por qué este actor va cobrando relevancia global en las últimas décadas. En principio tenemos que recordar que la postura original de los países occidentales no era el reconocimiento de la República Popular China, sino que esto aparece en 1972. Originalmente se reconocía como el gobierno legítimo de China y por consiguiente consitial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en forma permanente a la República de China en Taiwán, el régimen de Chiang Kai-shek. Pero debido a lo que se conoció como la diplomacia del ping-pong durante la presidencia de Nixon, del acercamiento a China, en ese entonces liderada por Mao, lo cierto es que finalmente se reconoce a la República Popular China como el gobierno legítimo de China en detrimento de Taiwán. Y a partir de ahí empieza a emerger un actor cada vez con más pretensiones globales, sobre todo después de la muerte de Mao, cuando comienza la política de las cuatro modernizaciones a partir del liderazgo de Deng Xiaoping. Ahí nos encontramos con la modernización de la agricultura, la de la industria, la de ciencia y tecnología y también la defensa. Los estudiantes de la Plaza de Tiananmen lo que reclamaban era la quinta modernización, que obviamente no era del interés del régimen imperante, que era la democratización del sistema. Esa quinta modernización, bien sabemos que todavía sería una cuenta pendiente, digo sería porque en realidad para el régimen no hay ningún interés en llevar adelante la democratización de la República Popular China. Pero lo cierto es que ahí comienza un fuerte periodo de modernización y de apertura a la ciencia y la tecnología de Occidente, enviando estudiantes a formarse en las universidades de Europa y de Estados Unidos, para conocer de primera mano y adquirir una batería de conocimiento que sobre todo a partir de la gran revolución cultural proletaria había quedado muy rezagada la educación en la República Popular China con la desaparición de profesionales, con la pésima formación de toda una camada de estudiantes secundarios y universitarios que durante 3 años estuvieron dedicados a provocar disturbios en nombre de la revolución y la de los guardias rojos. Lo cierto es que la política de Deng Xiaoping fue continuada a lo largo de varias décadas por los sucesores de él. Y entonces nos encontramos hoy en día con una República Popular China que sí es un actor global, que ya claramente ha modernizado su industria, su agricultura, su defensa, porque justamente en términos de defensa, la República Popular China había demostrado su gran debilidad. Esto es una paradoja, porque uno podría suponer que siempre fue un país muy fuerte en ese aspecto, pero el Ejército de Liberación Popular había demostrado sus falencias en una breve guerra que tuvo frente a la República Socialista de Vietnam en 1979, en la que el coloso chino fue derrotado. De modo que hay una fuerte modernización, no solo del ejército, sino también de algo que hasta entonces, en general, en China, con sus diversos regímenes políticos, había desdeñado, que era la formación de una armada. Esto le permite la proyección de un poder naval que obviamente tiene como sede y como ámbito principal a lo que en los últimos años se ha llamado la región Indo-Pacífico. Este es un concepto de hace 3 años atrás recién, la idea de una región Indo-Pacífico en la que justamente la República Popular China va proyectando su poderío naval. Es decir, a ese despliegue económico que claramente tiene, agrega una proyección militar naval con presencia en puertos en lo que es Sri Lanka, en Pakistán, e incluso una base militar en Djibouti, en el Mar Rojo. De modo que la respuesta frente a esto ha sido una serie de ejercicios navales que se vienen desarrollando desde hace unos años por parte de Estados Unidos, Australia, Japón e India. Esto se ha llamado Quad. Estos son ejercicios navales que se hacen conjuntamente de estos 4 países que tienen presencia en la región Indo-Pacífico y al que probablemente se vayan sumando en los próximos años otras naciones también preocupadas por la proyección económica, política y militar de la República Popular China. De modo que acá vemos cómo se va configurando una segunda Guerra Fría y prestemos atención a que precisamente la última reunión de la OTAN y de el presidente Biden con otros mandatarios europeos es que él precisó que la República Popular China es el rival geopolítico de Occidente en los años por venir. Es decir, que la Rusia de Vladimir Putin queda en un segundo plano, más vinculado a justamente a Xi Jinping y la República Popular China, y que hoy en día el gran rival en todos los campos pasa a ser la República Popular China y que es la prioridad de las próximas administraciones de defensa en Estados Unidos en términos de seguridad y de desarrollo tecnológico.
Bueno, hay quienes incluso creo que achacan lo que está sucediendo mundialmente con la pandemia a ese intento de dominio chino, ¿no? Como si hubieran estado desarrollando un tipo de armamento que se le fue de las manos.
Es muy extraña esta negativa permanente del gobierno de la República Popular China a que se hagan investigaciones in situ en Wuhan, en donde justamente apareció este virus. Es muy extraño, no deja de generar dudas, ¿no? Porque lo lógico sería que se permitiera a la Organización Mundial de la Salud que se investigara en los laboratorios de Wuhan qué es lo que ocurrió. Y a esto hay que sumarle la iniciativa económica que tiene este país, que obviamente ha quedado un poco rezagado o demorado por lo que ha ocurrido en la pandemia en los últimos 2 años, pero que es la iniciativa una ruta una ruta que es, digamos, una idea de volver a crear una especie de ruta de la seda que no solo comprende al continente asiático, sino también a África, en donde hay una gran presencia china con inversiones y con presencia militar y política. Una ruta o un cinturón sería una franja también. Hay distintas traducciones al castellano, o BOR, ¿no? One Road, One Belt, One Road. Bueno, esa sería la proyección económica que está proyectando China y que evidentemente es un actor global que ha llegado para quedarse, y hay que ver hasta dónde acepta los conceptos básicos del derecho internacional público y de la integración económica y de aceptar los derechos humanos en su carácter universal, cosa que hasta ahora han sido bastante reticentes. Y habría que agregar otro dato interesante, y es que así como Berlín Occidental fue una ciudad clave en la Primera Guerra Fría, o la Guerra Fría clásica entre Occidente y la Unión Soviética, hoy en día ese papel podría estar jugándolo Hong Kong, ¿no? Que ha sido culturalmente parte, digamos, claramente del mundo occidental, en cierta forma, como colonia británica hasta 1997, y que actualmente vamos viendo cómo hay un retroceso fundamental de las libertades individuales en esa antigua colonia británica, hoy parte de la República Popular China, pero con un sistema jurídico, económico y político con sus singularidades hasta el 2047. Lo que pase después ya no comprende ningún tratado.
Bueno, evidentemente en esta sección no tenemos fechas de cierre de los temas, porque los temas son todas cosas que empiezan a aparecer y que siguen vigentes en este tiempo, ¿no? Así que bueno, no sé si avanzamos durante años con esta sección como hicimos con la anterior, igual tenemos que volver a abordar el tema de China en algún otro aspecto o en más detalle. Muchas gracias de momento, Ricardo López Gótiz, por este nuevo mojón en esta historia del desorden que estamos viviendo actualmente.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.